La reunión que este lunes mantuvieron los presidentes Lula y Vázquez en Anchorena fue para el gobierno, ustedes saben, altamente satisfactoria. Ya sea porque Lula reconoció que su gobierno ha descuidado el proceso de integración del Mercosur y prometió una mayor atención a los problemas que existen en el bloque, o porque directamente le dio la razón a nuestro país en varios de sus planteos a propósito de las asimetrías. Incluso porque no se cerró a la posibilidad de que Uruguay negocie con otros países, pese a que advirtió que deben seguirse y cumplirse los mecanismos previstos en el Mercosur. Lo cierto es que después del encuentro, el entusiasmo del doctor Tabaré Vázquez fue evidente.
Lo hemos comprobado y lo decimos con enorme alegría, que es tiempo histórico en el que se produce una profunda inflexión en el relacionamiento entre nuestros dos países.
Una profunda inflexión en el relacionamiento, decía Vázquez. Satisfacción, evidente satisfacción. Pero, ¿y en la oposición? ¿Cómo se evalúa la cumbre de Anchorena? ¿Qué reflexión les merece este nuevo posicionamiento del gobierno brasileño y la actitud que asumió el Poder Ejecutivo de nuestro país? Vamos a averiguar.
El tablero político.
Estamos con el doctor Sergio Abreus, senador de la República, un dirigente de Alianza Nacional, Partido Nacional, ex canciller. Doctor Abreu, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo le va?
¿Usted comparte el optimismo del gobierno?
Mire, yo comprendo el optimismo porque todo presidente debe decir de que una relación y una visita importante tiene resultados positivos. No puede decir ha sido un resultado decepcionante. No sé si la profundidad de la inflexión puede ser compartida en cuanto al resultado de la reunión. Por variadísimas razones.
A ver, ¿algunas?
Una de ellas es que en realidad la discusión central de dónde está ubicado el Uruguay en el proceso de integración no quedó definida. Es decir, no hay una línea clara sobre dónde el Uruguay va, ni dónde el Uruguay y qué espacio le corresponde dentro de este Mercosur. Y esto es muy importante, porque la relación bilateral con Brasil se puede trabajar en determinados aspectos de cooperación. Pero el tema era la discusión de la esencia del proceso de integración. Y Uruguay tiene tres aspectos que tiene que defender. Un acceso al mercado irrestricto, es decir, no tener dificultades en las exportaciones a la región, porque para eso se hizo el proceso y eso tiene su sentido fundacional. En segundo lugar, nivelar el campo de incentivos a las inversiones para que el Uruguay tenga también posibilidades de que sus inversiones se radiquen en el país y, por tanto, aprovechar no solo el mercado interno o el mercado regional, sino también el mercado externo como plataforma de inserción hacia afuera. Y en tercer lugar, el tema de la flexibilidad. Es decir, ¿qué quiere decir la flexibilidad? ¿Cómo el Uruguay admite que teniendo situación asimétrica económica reconocida por los otros países, puede tener cierta flexibilidad para poder acceder a otros mercados?
Veamos cada uno de esos tres puntos. En cuanto al restablecimiento de la transparencia en el comercio, usted dice que no hubo resultados satisfactorios.
No hubo resultados y, entre otras cosas, hay resultados muy negativos.
Lo que quiero decir es, el presidente Lula ha admitido, y distintos gobernantes brasileños han admitido, que hay problemas, efectivamente, y han puesto en marcha, conjuntamente con Uruguay, mecanismos de monitoreo para atacar justamente esos inconvenientes.
Sí, yo le diría que eso está dentro de las trabas no arancelarias y de las dificultades, que siempre son promesas que repiten los países y después borran con el codo lo que escriben con la mano. Una cosa es lo que hace un país chico y otra cosa es lo que hace un país grande. Si a nosotros nos limitan un acceso al mercado con productos, afectan toda una línea de producción y a veces un sector de la economía del país. Y eso tiene efectos muy importantes. Esto es un tema, diríamos, administrativo que siempre se promete y que nunca termina de cumplirse, sino veamos lo que sucede con muchos productos en el ámbito regional, Argentina y Brasil. Pero acá el tema de fondo de comercio es que nosotros comenzamos nuestra integración en 1991 con un porcentaje de comercio con Brasil y Argentina aproximadamente de un 22 o un 23%. Llegamos en 1998 a casi el 48 o 49%. Y hoy hemos vuelto al 21% o al 22%. Es decir, que el Mercosur, desde el punto de vista comercial, no ha tenido los resultados esperados para nuestra inserción en el mercado regional. También es una buena noticia que el Uruguay, al aumentar las exportaciones, diversifica los mercados. Pero esto tampoco es una noticia para Brasil o Argentina, porque en particular Brasil quiere manejar los temas con un criterio siempre de contracción de lo que son los mercados con los que se asocia. Hoy el tema con Brasil es, nosotros estamos a partir de la devaluación brasileña de 1999, exportamos aproximadamente 1.000 millones de dólares, bajaron a 500 millones, no se han recuperado aún, incluso que la moneda brasileña tiene una cierta competitividad a nuestro favor, e incluso se ha errado el récord en estos días de la inflación más baja de los últimos años, apreciando la moneda brasileña y por tanto facilitando nuestras exportaciones. Hoy el Uruguay exporta al Brasil 600, 500, 600 millones de dólares y está importando 1.000 millones de dólares. Es un déficit estructural muy importante. Exporta materias primas, exporta valor relativamente agregado en la cadena agroindustrial e importa siempre productos manufacturados. Lo mismo sucede con la Argentina, donde nuestras exportaciones hoy están aproximadamente en unos 300 millones de dólares e importamos de la Argentina unos 900 millones de dólares, unos 600 millones de dólares. Y estamos con un déficit muy importante estructural con la Argentina y con el Brasil. Y eso en materia de acceso al mercado nos ha perjudicado. A partir de la crisis del 99 y a partir de la devaluación de Argentina e incluso de las medidas arancelarias y no arancelarias, sobre todo restricciones de los mercados. Es decir, el Uruguay hoy tiene como posibilidades en su apertura otros mercados externos, ha sustituido unos mercados respecto de otros. Brasil compite en muchos productos agropecuarios a los que o nosotros exportamos al Brasil, ejemplo de la carne, ejemplo con la Argentina sucede lo mismo, y nosotros somos importadores de manufacturas o de bienes intermedios, que somos los que después exportamos, entre otras cosas, a la Argentina, con parte de los insumos importados de ese mercado.
Pero en este punto, ¿qué debió haber traído Lula para que su presencia fuese efectivamente satisfactoria?
Bueno, lo que tiene que haber traído es realmente definir qué tipo de proceso de integración quiere. La apertura clara, el acceso al mercado y las políticas comerciales comunes. Estamos hablando de unión aduanera. La unión aduanera supone un arancel externo común y políticas comerciales comunes. Y no tenemos nada de esto. Tenemos solo un arancel externo común perforado en muchas instancias, nos faltan las políticas comerciales y obviamente cada país está tomando conductas unilaterales o bilaterales. Brasil tiene que asegurar al Uruguay que no va a trabajar con la Argentina en forma bilateral sobre acuerdos, por ejemplo, sobre la cláusula competitiva, que no va a recorrer caminos siempre laterales con los socios más grandes del Mercosur para disciplinar a la Argentina, como dicen los brasileños, y olvidándose de que el tema de integración es una definición conceptual. Lo que tenemos que definir nosotros los uruguayos, y no solo el Brasil, es pedirles qué tipo de proceso de integración queremos. Realmente, ¿cuál es el modelo? ¿Y cuál es el modelo que le sirve al Uruguay? Nosotros no podemos seguir hablando con Brasil en forma lateral sobre el tema de la energía. Hace tiempo que hablamos de la energía. Pero el corazón del proceso de integración es comercio, pero sobre todo inversión. Y ahí viene la gran discusión. Realmente, las inversiones que el Uruguay recibe, el porcentaje de inversiones en un producto bruto, ¿ha sido facilitado por el Mercosur? ¿Lo ha facilitado el Brasil y la Argentina? ¿O con estas trabas que ellos permanentemente establecen, lo que limitan es la capacidad de agregar valor a un proyecto de país productivo que todavía está basado exclusivamente en cadenas agroindustriales o en productos o en materias primas que se benefician por los precios internacionales?
El gobierno de Brasil sí ha anunciado una serie de inversiones de origen brasileño en Uruguay.
Sí, pero
algunas provenientes del sector privado, otras de una empresa del Estado como Petrobras, o incluso ha anunciado el gobierno de Lula que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social va a facilitar, va a promover algunas de esas inversiones.
Mire, Emiliano, las inversiones que han tenido Brasil en los últimos tiempos no han sido inversiones nuevas en la economía del país. Ha comprado empresas funcionando. Es decir, ha invertido, por ejemplo, en el ámbito financiero, Banco de Boston, Banco Itaú. Ha invertido en el ámbito de la energía, Conecta, Gaceva, y además en otro tipo de infraestructura energética. Ha comprado en la cadena agroalimentaria de la maltería y obviamente ahora está en el ámbito frigorífico. Es decir, ¿son inversiones que realmente dinamizan la economía del país? No, son compras lógicas y legítimas y estratégicas de la visión brasileña de interconectar cadenas para poder seguir invirtiendo, pero sin alterar los índices y las variables básicas de la economía del país. Acá lo importante, y acá esto está vinculado con el tema de la flexibilidad, es que Uruguay también percibe, Argentina y Brasil, respecto de qué tipo de inversión, qué calidad de inversión y de qué forma esa inversión puede facilitar una nueva o una visión productiva del país hacia terceros países. Y eso es lo que nosotros tenemos como elemento, casi diría, más dificultoso. Vinculamos acá, Emiliano, el tema de la inversión con el tema de la flexibilidad. Más allá de los temas ideológicos y filosóficos, ¿cuál es el problema que tiene el Brasil? Simplemente, y o la Argentina, que si el Uruguay tuviera una cierta flexibilidad o un acceso a un mercado de tercer país, por ejemplo, los Estados Unidos, Europa, lo que fuere, no le pongamos el nombre al mercado, que no fuera el mismo acceso que tiene Brasil y Argentina para sus productos, muchas inversiones se radicarían en el Uruguay. Usted imagine las inversiones brasileñas en el Uruguay tratando de exportar al mercado que no pueden exportar desde el Brasil. Imagínese, esa es la verdadera asimetría. Es como los países grandes comprenden que el país más pequeño en esa visión. Y entonces, esa es una visión industrial y estratégica. El oyente va a entender este tema y lo vamos a entender todos. ¿Creemos que el tema de las fábricas de celulosa es solamente un tema ambiental? No lo es. Es un tema de la visión del Uruguay que tiene una tecnología importante, que agrega una gran industria, que utiliza insumos de la región y que exporta a terceros países. ¿Ese es el rol industrial que quiere el Brasil y la Argentina en el Uruguay? No. Es decir, yo creo que es legítimo que lo puedan pensar, pero también es cierto que es obligatorio por parte de un gobierno como el nuestro desarrollar esto y sobre todo saber a dónde va. Porque cuando venimos y quedamos en estos discursos ambiguos, muy típico de la diplomacia brasileña, con todo el respeto, porque todo el mundo sabe que yo soy admirador y además tengo una buena cercanía con el Brasil. Pero el Brasil tiene una frase, el brasileño tiene una frase que es terriblemente preocupante. Después que uno, nosotros negociamos para firmar y ellos firman para empezar a negociar. Sí. Y entonces a la semana uno termina, escucha esa frase, esa palabra tan preocupante brasileña que dice, infelizmente, eu virei. Y bueno, estos temas...
Infelizmente cambié.
Cambié. Y estos son parte de esta tradicional la diplomacia lusitana brasileña, que no es negativa, pero que es parte también de la realidad. A veces yo prefiero tener con los argentinos este tipo de confrontación más dura y no que nos saquen la camisa con el saco puesto y cuando vamos a ajustar la corbata no tenemos el cuello. Y esto es un tema que tenemos que mirarlo en la profesionalidad de la política exterior del país, que tenemos que saber a dónde vamos, no definir contra quién estamos, porque saber contra quién estamos es muy fácil.
¿Qué dejó en particular el discurso de Lula? Bueno, y lo que se sabe de las conversaciones entre los dos presidentes, en cuanto a ese reclamo de flexibilidad que Uruguay ha venido haciendo para negociar con terceros acuerdos de preferencias comerciales. Vamos a tener en un par de minutos la visión del doctor Sergio Abreu a propósito de este punto, evidentemente un punto crítico. Doctor Abreu, uno de los puntos centrales en cuanto a la expectativa por esta presencia de Lula en Uruguay a comienzos de la semana era el famoso margen de flexibilidad para que Uruguay pudiera negociar con terceros países acuerdos de preferencias arancelarias. Eventualmente, un TLC con Estados Unidos. ¿Qué dijo Lula a propósito de esto? Dijo, es preciso que cada país cuide de sus intereses, teniendo en cuenta que tenemos reglas que nos obligan en tanto Mercosur a seguir un determinado procedimiento, pero sin obstáculos a la libertad de cada país de hacer los negocios de acuerdo con los intereses soberanos que tenga. Así es que Brasil negocia con China, así es que Brasil negocia con los Estados Unidos, así es que Brasil negoció con la Unión Europea, es así que Brasil negocia con Uruguay y Uruguay negocia con Brasil. ¿Cómo interpretó usted esta frase de Lula?
De una típica ambigüedad diplomática. Es decir, en realidad lo que está hablando es de no cercenar la capacidad bilateral de los países de relacionarse. Pero de ninguna manera hace relación a lo que es la facilidad que se le puede dar a un país en un proceso de integración para poder establecer y negociar tratados de libre comercio con terceros países. Usted vio que Lula en este caso no menciona México. México es un tratado de libre comercio que tenemos, obviamente bajo el paraguas jurídico de la LADI, pero es un waiver o una autorización que se le ha dado al país y al Uruguay para poder tener un acceso al mercado mexicano, que entre otras cosas parece hasta una broma lo que le ha sucedido en sus exportaciones el otro día con la actitud proteccionista casi irracional que tiene México sobre estas exportaciones. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que ver que este tema tiene que estar mirado dentro de la flexibilidad que significa una excepción a lo que ellos llaman la resolución 32 del Mercosur, que establece la negociación en bloque.
¿Qué es lo que tendría que concederle el Mercosur a Uruguay para que se pudieran llevar adelante este tipo de negociaciones, por ejemplo, con Estados Unidos?
Simplemente que el Uruguay pueda tener una zona de libre comercio o pueda tener un acuerdo comercial liberado de la negociación en conjunto para tener concesiones distintas a las que se les puede dar mercados más grandes. Es decir, si nosotros negociamos como lo hicimos con México, México no le va a dar lo mismo que nos dio a nosotros al Brasil y a la Argentina. Y esa es la simetría. Uh-huh. Y eso nos rompe el Mercosur. Es tratar de compensar esta situación económica y comercial que es absolutamente desfavorable en conductas y en todo lo demás. ¿Cómo es posible que nosotros peleemos callados frente a las detracciones argentinas a las exportaciones? Que paga mucho mucho más la harina, el trigo, después paga menos la harina y después paga menos los fideos. ¿Por qué? Simplemente porque lo que quieren allá es establecer un régimen de competencia distinto que afecta obviamente al proyecto industrial o al proyecto de valor agregado que el país pueda tener. Estas cosas internamente las tenemos que manejar técnica y políticamente. Entonces, si queremos flexibilidad, no es para decir estamos a favor de Estados Unidos o de Bush o de cualquier otro país. Simplemente para decir queremos exportar a otros mercados sin hipotecar nuestra condición de país bisagra en el ámbito de la región, porque somos hijos de la geografía y la geografía es madre de la historia. Uh-huh. Y entre otras cosas no tenemos por qué renunciar a nuestro proyecto de Mercosur. Lo que no quieren los países más grandes, en este caso, en el caso del Uruguay, es que el Uruguay desarrolle un tipo de proyecto distinto al que ellos inicialmente o primariamente tienen. Entre otras cosas, porque también los procesos de integración entre países en vías de desarrollo. No estamos acá copiando lo que son los fondos estructurales europeos, donde países de desarrollo pueden ayudar a los desarrollados a los demás. Acá estamos en países que tienen dificultades importantes. ¿Qué confianza le puede otorgar la Argentina a la comunidad internacional cuando destituyen al jefe de estadística porque el número que quería el presidente no lo dio? Y entonces resuba hoy en el Economist, en el último Economist internacional, toman el pelo a la Argentina, diciendo que modifica sus números más allá de su realidad, o mejor dicho, que cambia la gente. Bueno, todas esas cosas son parte de esta flexibilidad que tenemos. Ahora, lo que sucede es que esto es una fuga hacia adelante. En vez de enfrentarnos al tema, politizamos, ideologizamos. ¿Y sabe lo que sucede con el presidente del Brasil, que vino a discutir aquí el tema de la flexibilidad del Uruguay? Es que no va a decidir nada el presidente del Brasil, ni va a laudar, si antes no lauda el Uruguay internamente y su gobierno. La profesionalidad brasileña sabe muy bien que acá hay dos posiciones, una en el Ministerio de Economía y otra en la Cancillería, con sus adeptos laterales. Uno que quiere flexibilidad y una zona de libre comercio con terceros países, y el otro que habla del Mercosur, profundizado y politizado, y más vinculado al proyecto ideológico que al proyecto comercial. En esta división no se va a meter el Brasil, que ya tiene una posición definida, y si yo soy el canciller Amorim, le digo al presidente Lula, no vayas a decir una sola palabra sobre este tema, porque el Uruguay no ha laudado su problema, no seas tú el que vas a laudar los problemas que no han decidido los uruguayos.
¿Esa es su interpretación de por qué Brasil no se pronuncia?
Bueno, no se pronuncia, entre otras cosas, porque quiere tener esta grifa del Mercosur y quiere mantener, entre otras cosas, a la Argentina disciplinada.
¿Cómo juegan estos factores que usted acaba de mencionar?
Porque en este momento, usted analicemos por ejemplo la visita de Bush que viene al Uruguay, pero más importante es la visita de Bush al Brasil. Esa es una visita importante, donde el etanol es un centro de discusión, donde la política de combustibles de alguna manera está en sintonía entre Estados Unidos y Brasil, los principales productores. Basta leer el discurso del presidente Chávez la semana pasada, donde se despachó duramente contra el tema del etanol, contra la política agrícola de producción de combustible, y donde, entre otras cosas, hizo una crítica muy fuerte a las fábricas de pasta de celulosa porque podrían determinar en generación de energía. Pero la respuesta a la visita de Bush acá es la respuesta de Chávez a Kirchner. Es decir, aquí hay un tema de juego de poder, por decirlo así, en una América Latina totalmente desvinculada de los temas comerciales. Tenemos un país rico, transitoriamente, efímero. Venezuela no es el país eje del ámbito de la economía, acá son México y Brasil, pero como es rico, dijera Ricardo Lagos, como es un populismo con chequera, está en posibilidades de poder tener, caso de la deuda argentina o de Sancor, donde se ha desnaturalizado todo, donde ha ingresado incluso Venezuela al Mercosur. Emiliano, sin ni siquiera hacer una concesión en materia económica y comercial. Para ingresar en la Venezuela con productos que necesitamos licencias de importación. Está todo digitado. Entonces, hemos neutralizado el Mercosur y el proyecto de Chávez es salir a cruzar en el ámbito de América para ver si ese eje bolivariano, como llama él, se enfrenta al otro eje que, entre otras cosas, participa en forma pacífica a Brasil, más allá de cierta sintonía de carácter filosófico e ideológico. Porque el Brasil tiene un modelo de desarrollo comercial nacionalista, de no intervención, brasileño dice de no indiferencia, aunque nosotros hemos sufrido seriamente la indiferencia con las pastas de celulosa, y en tercer lugar, de equilibrio. Y Venezuela desarrolla un principio de intervención en los asuntos internos de los estados, fragmentación de América Latina, por decir que no está conmigo es mi enemigo, y además está a favor de los Estados Unidos, y potencia además un desarrollo de conflicto, en algunos casos, con contribución y compra y facilitación de armamento, que pone al América, al continente, en una situación de fragmentación difícilmente de administrar.
El presidente Lula ha insistido en estos días en que no hay una competencia por el liderazgo entre Brasil y Venezuela.
Es que no puede haber. Lo que realmente aquí es un espacio distinto que está ganando Venezuela, o por lo menos con facilidades en materia de dar dinero a todos los demás, pero no con el modelo de integración que nosotros queremos definir, que son reglas de juego claras, señales claras a los inversores. El Brasil tiene un piloto automático. El Brasil, en su estructura y en su dirección, está regido por la industria brasileña, por las Fuerzas Armadas brasileñas y por Itamaraty. ¿Qué le ha pasado a Itamaraty? Se ha dividido Itamaraty. Y el ejemplo más claro es la lucha que se ha planteado a partir de la destitución del embajador Abdenur en Estados Unidos, que ha levantado una bandera contra la orientación del canciller Amorim y que tiene seguidores tales como el canciller Lampreia, Botafogo González, el embajador Barbosa, es decir, la línea vieja de Itamaraty, que estaba mucho más en la estrategia que en la ideologización. Ese giro que ha dado Itamaraty le ha creado cierta debilidad en el planteo, pero sigue siendo un país con una visión estratégica de mediano plazo y no con una visión filosófica de confrontación. Y este tema, la visita de Bush, es una prueba clara con la respuesta de Chávez a Kirchner. Ahora, el problema de Kirchner es cómo recibe en este momento a Chávez, cuando Kirchner tampoco es un país que tiene el mismo discurso que tiene Venezuela, entre otras cosas porque no le conviene seguir enfrentándose con los Estados Unidos. Pero como Kirchner funciona en clave interna, es decir, a ver si gana o pierde las elecciones, como sucede en su política argentina, donde la concentración de poder es el objetivo, Kirchner va a aprovechar en algún momento a Chávez para poder de alguna manera sintonizar, entre otras cosas, en el último latino barómetro dicen que Argentina es el país que tiene más sentimiento antinorteamericano. Y entonces de repente lo utiliza así, pero tampoco se puede confundir. Acá el tema juega en todas las puntas. Y fíjese lo que es Chile.
Pero entonces, para terminar, todo este cuadro de la región entendida en su sentido más amplio, porque usted no está mirando solamente el Mercosur estrictamente, ahora acaba de incorporar a Chile. ¿Cómo juega en el examen que estamos haciendo de lo que dejó la presencia de Lula en Uruguay el lunes pasado? Bueno, y en lo que son los reclamos de Uruguay, en particular dentro del Mercosur.
Mire, yo no estoy para dar consejos, estoy para recibir, pero sí estoy para opinar, y creo que es bueno que lo hagamos con un sentido hasta nacional. No le podemos poner una camiseta partidaria a la política exterior. La política exterior del país no es una expresión de partido ni de sector.
Simplemente, no, pero mi pregunta era, ¿por qué usted mencionaba todos esos ingredientes?
Porque
Venezuela, Kirchner, la situación dentro de Itamaraty, incluso con divisiones. ¿Cómo juega todo eso a la hora de un resumen en cuanto a las posibilidades uruguayas?
Porque el Uruguay no ha definido dónde va. Y eso lo saben todos. El Uruguay tiene dos aspectos muy claramente definidos, vuelvo a insistir, y que todavía no han sido laudados y establecidos por el presidente de la República. Otros países pueden tener esta ambigüedad. Un país chico como el Uruguay no lo puede tener. Eso es primero. La visita de Lula que seguramente salió satisfecho, entre otras cosas, como lo dijo Valor Económico ayer, porque de alguna forma nos dejó una palmada de paternalismo con una amenaza velada, que es el viejo sistema del manejo imperial en el buen sentido que realiza el Brasil con su profesionalidad y su historia. Y en segundo lugar, que el Uruguay, al no tener esta definición, no tiene capacidad de propuesta. El Uruguay salió El grupo de Contadora, el grupo de Río, la Ronda Uruguay, el propio Mercosur y la incorporación del Paraguay fue obra, entre otras cosas, del propio Uruguay, que estaba viendo su visión estratégica, los ríos, la Cuenca de Plata, el Martín García, todo lo que significa. Pero nosotros hemos perdido esa capacidad de propuesta. El Uruguay se destaca por su inteligencia molesta. La hemos perdido. Y la hemos perdido anestesiados en una lucha entre dos sectores de un gobierno. Uno que todavía está aferrado a Stalin y otro que está pensando que Gorbachev tenía razón. En cierto sentido, para hacerlo en términos, digamos, burdos, pero tampoco descalificativos. Y eso es fatal. Fatal para un país pequeño, frágil, que además tiene dificultades tan grandes, porque resulta que se ha comprobado que los países no tienen amigos. Porque los socios que teníamos y que festejaron que el presidente Tabaré Vázquez fuera el presidente de la República, así nos tratan, así nos llevan y así nos consideran.
Doctor Sergio Abreu, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento, porque el tema que... ¿Qué va a resolver? Se está bastante lejos de encauzarse, ¿no?
Un gusto, Emiliano, como siempre.